En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Buenas tardes y bienvenidos en este viernes 24 de noviembre a este espejo de la Iglesia Diocesana que ya empieza aquí en COPE León, recta final de este año litúrgico, tendrá el broche final este domingo, celebración de la solemnidad de Jesucristo Rey del Universo en una semana que ha estado marcada por esa reunión de la Asamblea Plenaria de la Conferencia Episcopal en la que ha participado el obispo Luis Ángel y de la que ha salido un mensaje de preocupación ante la actual situación de polarización ideológica y crispación social que vive la sociedad española, con una apuesta del Episcopado Español porque el encuentro y la concordia siguen siendo posibles. En este espejo tendremos ocasión de escuchar al obispo Luis Ángel, justo hoy, cuando está terminando la plenaria, en una crónica diocesana que también anota el comienzo de un nuevo cursillo de cristiandad. Lo organizan las diócesis de León y Astorga hasta el domingo en La Bañeza. Y de la mano del director de la Cátedra de Bioética de la Universidad Pontificia de Comillas, el profesor Rafael Amo, nos acercaremos al tema moral y cultura en el momento actual. Lo abordaba en la conferencia que ofrecía este lunes en el ciclo de formación permanente. Terminaremos con dos nombres propios, los de Dora del Hoyo y Nisa González, dos leonesas que fueron las dos primeras mujeres en integrarse en el Opus Dei y que esta semana han sido recordadas en un acto donde se daba a conocer ese proceso canónico ya en marcha para llevar a los altares a Dora del Hoyo, cuya causa de canonización se encuentra ya en fase romana. Todo en este espacio de radio que ya se pone en marcha desde esta sintonía, COPE León. Reciban un saludo de parte de quien les habla, José María Martínez, y de quien atiende el control técnico de esta emisión, Rocío Fernández. Y así, hechas las presentaciones, avanzados los contenidos, ponemos ya la mirada en nuestro espejo y comenzamos. Empezamos ya, lo hacemos con el habitual repaso a la crónica diocesana de estos días. También avance de la agenda diocesana, es una labor en la que contamos un viernes más con la colaboración de Amaya Guerra, a quien ya saludamos. Buenas tardes, Amaya, bienvenida.
Buenas tardes, José María.
Bueno, vamos ya con esa crónica diocesana, adelante.
Desde ayer por la tarde está ya en marcha el cursillo de cristiandad que organiza este movimiento de primer anuncio en la diócesis. Un cursillo en el que están participando en la Casa de las Misioneras Apostólicas de La Bañeza 13 personas de la diócesis de León y Astorga, con un equipo del que forma parte el sacerdote Adrián González, consiliario del movimiento de cursillos de cristiandad en la diócesis.
El planteamiento del cursillo básicamente es experimentar lo fundamental cristiano, ¿no? Y sabemos que lo fundamental cristiano es la Iglesia, es Jesucristo, es la gracia, es la comunidad, a través de el equipo de responsables que en esta ocasión vamos a desarrollar el cursillo y de los que Dios ha traído para que lo disfruten y lo vivan. Como signo de que el Espíritu está detrás tanto de ese impulso hacia la sinodalidad como de este hermanamiento, ¿no?, entre los cursillos en las dos diócesis, porque teníamos esa inquietud en las dos diócesis y porque también, aunar esfuerzos y sumar recursos nos hace ser más eficaces y más eficientes.
Un cursillo que hace el número 250 en la diócesis de Astorga, número 219 en el caso de la diócesis de León, que es una iniciativa que se enmarca en esa prioridad pastoral de evangelizar en primer anuncio, como ha planteado el obispo Luis Ángel en su carta pastoral para este curso, no temas pequeño rebaño, y así lo recuerda Adrián González.
Cursillos responde muy bien a lo que nos está pidiendo la Iglesia y en concreto nuestro pastor, nuestro obispo, don Luis Ángel, de evangelizar en primer anuncio, ¿no? Desde su nacimiento, Cursillos de Cristiandad es un movimiento de primer anuncio y por tanto el perfil de los cursillistas pues es gente que no ha llegado a la fe o a la Iglesia o que se ha enfriado, gente que necesita vivir por primera vez o reavivar ese encuentro con Cristo, ¿no? Eso, cuando decimos primer anuncio, no estamos diciendo como lo primero, ¿no?, de, en el tiempo, sino como fundamental.
Un nuevo cursillo de cristiandad que seguirá en esa casa de las misioneras apostólicas de la Caridad de la Bañeza hasta el domingo y que ya nos sitúa en la agenda diocesana, que hoy anota la clausura de la Asamblea Plenaria de la Conferencia Episcopal, en la que ha participado el obispo Luis Ángel desde este pasado lunes.
Destaco la preocupación pastoral de todos los obispos por el pueblo de Dios, por la Iglesia que peregrina en España. Una preocupación como signo de amor a cada miembro de la Iglesia, presbíteros, diáconos, personas consagradas, personas laicas, familias, bueno, ancianos, jóvenes, niños. Bueno, he percibido también el deseo y trabajo por la comunión en la diversidad. Somos distintos, pero vivimos en comunión, trabajamos la comunión y la búsqueda de luz para las situaciones difíciles que vivimos en estos momentos. Esa situación social y política de España, la reparación integral de las víctimas de abusos, las personas en situación de pobreza y de vulnerabilidad, que no dejan de preocuparnos porque siempre están ahí y tienen que ser una opción preferencial para todos nosotros. Situaciones todas que pueden y deben ser iluminadas y trabajadas desde nuestra fe, desde el magisterio de la Iglesia, desde la doctrina social de la Iglesia concretamente y, por supuesto, desde la palabra de Dios que nos acompaña, que nos ayuda, que nos ilumina.
Un mensaje del obispo Luis Ángel, que junto con todos los demás integrantes del Episcopado Español va a participar el próximo martes en un encuentro en Roma con el Papa Francisco para abordar el informe de la visita apostólica que este pasado curso realizaban dos obispos visitadores a todos los seminarios de España, también los dos seminarios diocesanos de León.
La agenda diocesana, además, para hoy, anota el comienzo del Triduo a la Virgen de la Medalla Milagrosa en la parroquia de Villarrodrigo de las Regueras a las 6:00 p.m. con rezo del Rosario y Eucaristía. También a las 6:00 p.m. en el Monasterio de Santa María de Carvajal se pondrá en marcha un taller de oración del Corazón de Jesús que seguirá hasta el domingo.
Mañana sábado el seminario va a acoger a las 10:00 a.m. una nueva sesión académica de la Escuela Beato Antero Mateo. A esa misma hora, 10:00 a.m, la Casa de Espiritualidad de la Virgen del Camino. Allí el movimiento de equipos de Nuestra Señora ha organizado un encuentro matrimonial bajo el lema Escapada para tres. Y por la tarde, 7:30, mañana sábado, en la capilla del Colegio Marista San José, la banda de música de la Cofradía de Nuestra Señora de la Soledad y la agrupación del Santo Cristo de la Bienaventuranza van a ofrecer un concierto benéfico de Santa Cecilia a beneficio de la asociación Por Dos Pulgares de Nada.
El domingo, con la celebración de la solemnidad de Jesucristo, Rey del Universo, se pondrá el broche de oro al año litúrgico. El obispo Luis Ángel presidirá la Eucaristía a las 12:30 a.m. en la parroquia de San Francisco de la Vega. Y en la parroquia del Mercado, al concluir la misa de 1:30, la comisión organizadora de la coronación de la Virgen del Mercado entregará a las entidades Red Madre y Asociación Leonesa de Caridad la obra social vinculada a ese proceso de coronación canónica.
El lunes continúa el ciclo de formación permanente, 11:00 a.m, salón de actos del seminario, conferencia sobre el tema Fundamentación de la Moral en la Enseñanza Bíblica, la va a ofrecer la profesora Ana Rodríguez Laiz. Por la tarde, a las 6:00, en la capilla de la Casa de las Hijas de la Caridad de Villa Obispo, se va a celebrar la fiesta de la Virgen de la Medalla Milagrosa, con rezo del Rosario y Eucaristía. Y también el lunes, 7:30 de la tarde, en el albergue de peregrinos de San Francisco, el área de ecumenismo promueve un año más esa iniciativa de oración ecuménica mensual, la unidad visible de los cristianos.
El miércoles, a las 6:00 p.m, comenzará en la catedral la novena a la Inmaculada. Y a las 6:30 p.m, el canónigo Rubén García Peláez ofrecerá la tradicional charla de preparación para el Adviento.
Y ya el próximo jueves el obispo preside a las 10:30 a.m. la reunión del Consejo Diocesano de Gobierno. También el jueves, 6:30 p.m, comienza la novena a la Inmaculada en el Monasterio de las Madres Concepcionistas con Eucaristía a las 7:00 p.m. Y hasta aquí, agenda y crónica en este espejo, espacio de actualidad diocesana que sigue en esta sintonía en COPE León, 1:42 p.m. Continuamos y damos la bienvenida a nuestra colaboradora Marta Redondo. Hoy en su sección Desde mi ventana nos ofrece un comentario que ha titulado Una mujer.
Una mujer camina despacio bajo un sol acariciador. Sus manos están asidas al manillar de un cochecito de bebé. Dentro, su pequeño ocupante de 5 meses dormita, confiado, seguro. De pronto, muy cerca, al pie de la cuesta que está bajando, Aparca precipitado un coche que acaba de llegar derrapando. Se abre la puerta y un hombre mal encarado baja corriendo violentamente, agarra del brazo de la mujer y la arranca del cochecito, que frágil queda abandonado al pie de la cuesta a merced de quien estuviera dispuesto a recogerlo. El pequeño se ha despertado sobresaltado por la violencia del movimiento, distinto al mecer placentero habitual. Su madre acaba de ser violentamente secuestrada. Lamento informarles de que esta es una historia real, acaecida no hace mucho tiempo en nuestra ciudad. Una historia más sobre el llanto de tantos niños que observan los golpes, las luchas, las voces, las amenazas. Este año, 52 mujeres han sido asesinadas en España hasta la fecha. Ayer en Madrid, la Comisión Diocesana por una Vida Libre de Violencia contra las Mujeres convocaba un año más una vigilia de oración con motivo del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, que se celebrará en toda España mañana, 25 de noviembre, a nivel institucional. Porque lo que no se nombra no existe, queremos hacer memoria en esta vigilia de las vidas de las mujeres violentadas, traer a la oración el nombre de cada una de las 52 mujeres asesinadas este último año. Subraya la comisión. Nos pondremos a los pies de la cruz con ellas, aseguraba. Sororidad y solidaridad, como la de aquel hombre, que al ver el cochecito solo al pie de la cuesta, acudió a auxiliar al pequeño para rescatarlo del peligro.
Continuamos Espejo de la Iglesia Diocesana, ha proseguido esta semana aquí en la diócesis ese ciclo de formación permanente. El lunes ha estado en León el director de la Cátedra de Bioética de la Universidad Pontificia de Comillas, es Rafael Amo Usanos. Ha venido aquí a León para abordar un tema amplio, moral y cultura, el desafío del individualismo a la teología. Y nos acompaña esta tarde en nuestro espejo. Agradecemos su presencia en este programa aquí en COPE León. Profesor Rafael Amo Usanos, bienvenido aquí a León.
Muchas gracias.
Bueno, un planteamiento para abordar temas muy amplios, moral a la luz del Concilio Vaticano II y una mirada actualizada, y cultura. Y en el medio esa idea del individualismo, que es uno de los signos de nuestro tiempo que la Iglesia tiene que tener presente para pensar la teología moral en nuestro tiempo.
Pues evidentemente, o sea, la cultura es las ciencias de la cultura han planteado siempre un reto a la teología moral, pero el análisis cultural actual arroja como saldo, como resultado, la existencia de un sujeto cultural que vive un individualismo extremo, que solo se es fiel a sí mismo, que pretende ser auténtico siendo o buscando la fidelidad a sí mismo. Ese sujeto cultural es el que hay que evangelizar, ese sujeto cultural es el que hay que anunciarle el evangelio, y con ese evangelio también mostrarle los valores del evangelio, los valores evangélicos que tienen que ayudar a la conciencia de cada uno a llevar a cabo sus acciones, ¿no? Por tanto, el individualismo extremo es el caldo de cultivo a ese sujeto que vive en ese individualismo. Hay que anunciarle el evangelio y decirle que sí, que hay posibilidad de que, como apunta el Papa Francisco, posibilidad de que buscando esa holgura en ese concepto de autenticidad podamos llegar a decirle sí, puedes ser auténtico porque Dios te ha creado original, y siendo fiel a ese proyecto de Dios puedes llegar a ser tú mismo y al mismo tiempo cristiano.
La autenticidad es uno de los marcadores de esa corriente individualista que ahora está marcando el territorio cultural y el territorio social y vital de las personas. ¿Cuáles son las claves? En la presentación aquí en León, en la conferencia, se han intentado delinear algunas de las claves para que el mensaje evangélico, el mensaje de Iglesia, pueda tener una entrada, alguna vía de entrada en ese territorio complejo tan marcado por el individualismo. ¿Por dónde puede orientar la Iglesia su perspectiva y desde el punto de vista de la teología moral para llegar a las personas?
Bueno, vamos a ver, la pregunta es me estás preguntando una clase. Vamos a ver, es muy difícil de resolver así de rápidamente. Es verdad que, como bien has descrito, la autenticidad, como la fidelidad a sí mismo que describe Charles Taylor, es la seña de identidad de este momento cultural. El Papa Francisco, tanto en Gaudete et Exultate como en Christus Vivit, nos apunta a la posibilidad de que, añadiendo la creación, es decir, Dios es el autor de tu proyecto original que tú debes desplegar, siendo fiel a ese proyecto original, puedes ser auténtico. Y es ahí donde descubres el evangelio. Aún así, no es tan sencillo. No es tan sencillo porque es verdad que ese individualismo, esa autenticidad, tiene algún aspecto incompatible. Se suele dejar fuera a los demás. Y el Papa insiste muchísimo en que, a pesar de que podamos ser fiel a nosotros y original, a nuestra propia originalidad que Dios nos ha creado, no podemos olvidar que fuera de nosotros están los demás y que el cristianismo exige un volcarse al otro, un ser para el otro. Y eso quizás sea uno de los retos más difíciles, porque lo vemos en el día a día de nuestras parroquias, en el día a día de nuestras acciones pastorales, ¿no? Que cuesta mucho ahora mismo que la gente se dé a los demás más allá de un voluntariado puntual que puede significar un momento emotivo curioso, ¿no? Bueno, el individualismo es un problema de hace muchos siglos, pero el individualismo moderno tiene esa característica y a esa es a la que pide el Papa que afrontemos. Lo podemos denominar con el término de autenticidad o con el que quieras, y ese es el reto que tenemos que afrontar. ¿Cómo evangelizarlo? El Papa nos pide ir por el camino que apunta en Christus Vivit, que es la vía de la originalidad, citando al Beato Carlos Acutis, ¿no? Todos nacemos originales y nos podemos convertir en fotocopias, pero Dios nos quiere originales.
Y en la Iglesia siempre las personas, y la persona es Cristo. Y lo traigo para hablar de una palabra clave que quizás en esta reflexión que se ha hecho de cultura nos ha quedado muy de lado, pero que es muy importante en el trabajo que hace la cátedra, que es la palabra cuidados. Los cuidados es una de las claves del momento presente y es una de las claves también en el discurso, en los planteamientos que está haciendo la Iglesia. Se habla de la sociedad de los cuidados. Y cuidar está en el origen mismo de la experiencia de fe. Desde el punto de vista de una sociedad como la nuestra, hablamos en una diócesis como la de León, por ejemplo, donde la realidad es envejecimiento notable de la población. En medio de esa realidad, desde la perspectiva que plantea el concepto de cuidados en la tradición cristiana, ¿cómo podemos ver el mensaje que puede trasladar hoy en día la Iglesia y de qué manera la sociedad de los cuidados se puede ir haciendo realidad desde la tradición, desde todo lo que ha aportado la vivencia de fe en esa traslación a la idea de cuidados?
Bueno, vamos a ver, el cuidado es una forma parte de la... ahora hay una ética de los cuidados, pero forma parte del Evangelio desde la parábola del buen samaritano. La Iglesia siempre ha dedicado y se ha dedicado al cuidado y al cuidado de las personas como un elemento fundamental. Y tiene una valoración moral espléndida, es decir, el cuidar es ser cristiano. Por tanto, no podemos, la Iglesia nunca puede obviar el cuidado. Vivimos en sociedades que buscan la eficiencia, la maximización del beneficio. Incluso en los centros residenciales se puede llegar a buscar la sostenibilidad, que en el fondo no deja de ser un beneficio económico. Pero la Iglesia no puede dejar de alzar la voz diciendo que lo importante en el cuidado es cuidamos la persona. Y la economía, la sostenibilidad, siempre tiene que estar al servicio de la persona y de su cuidado. Evidentemente vivimos en sociedades envejecidísimas, no solo León, yo desde origen también vive en una parte muy envejecida y toda España tiene unos índices de envejecimiento enormes. Por tanto, el cuidado de los mayores forma parte y debe formar parte del mensaje de la Iglesia y del mensaje evangélico. Porque, ya digo, va a haber problemas de sostenibilidad económica en los cuidados, de sostenibilidad personal, no hay gente para cuidar a tanta gente. Por tanto, las políticas migratorias, la economía, la sostenibilidad, no podemos olvidar nunca que debe estar siempre al servicio de la persona. Que la persona mayor es una persona, es persona, por tanto, dotada de dignidad, y a él debemos poner toda nuestra atención y en el centro de todos los cuidados.
Pues hemos hablado de temas de actualidad, todos temas que tienen mucho que ver con el trabajo del profesor Rafael Amousanos en esa cátedra de bioética de la Universidad Pontificia de Comillas. Agradecemos su presencia aquí, su participación en este espacio en COPE León. Muchas gracias, profesor Amousanos, por esta participación, por esta presencia aquí en COPE León. Gracias.
Muchas gracias a vosotros por la acogida.
Promover la santidad de los cristianos en medio del mundo es el objetivo con el que San José María Escrivá de Balaguer fundaba en 1928 el Opus Dei, una institución eclesial en la que dos leonesas, Dora del Hoyo y Nisa González, fueron las primeras mujeres en integrarse y cuya memoria se ponía en primer plano este pasado miércoles en un acto en el que José Carlos Martín de la Hoz, historiador y director de la Oficina de las Causas de los Santos del Opus Dei en España, hablaba del proceso de canonización de Dora del Hoyo ya en fase romana.
Hace unos días estábamos en Roma en un congreso internacional organizado por el Dicasterio de las Causas de los Santos y allí estábamos más de 450 personas que nos dedicamos a estos menesteres, ¿no? Como me decían hoy en el colegio, para fabricar santos, ¿no? pero es gracioso porque la pregunta está muy bien hecha. ¿Por qué Dora del Hoyo está en proceso de canonización y Nisa no? Siendo las dos de la misma tierra, siendo las dos con la misma categoría humana y espiritual, ¿no? ¿Por qué? Pues en realidad la respuesta es tan sencilla como la que nos daba la liturgia de la misa del domingo pasado. ¿Por qué a mí Dios me ha dado tantos talentos y a otras personas le ha dado menos talentos?
Talentos como los de Dora del Hoyo y Nisa González, que en ese acto del pasado miércoles, en Espacio Vías, bajo el lema Más allá de la bondad, se destacaban en ese acto en torno a dos mujeres leonesas pioneras, el Opus Dei. También allí participaba Santiago Domínguez, es director del Departamento de Patrimonio Artístico y Documental de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de León, es integrante del Opus Dei, aquí en León nos acompaña en este espejo. Buenas tardes, Santiago, bienvenido.
Muchas gracias, buenas tardes.
¿Cómo viviste, Santiago, ese acto? Porque se puso en primer plano la memoria de dos mujeres importantes en la historia del Opus Dei, que recordamos el pasado día 2 de octubre cumplía 95 años desde la fundación, que estuvieron en esos primeros inicios de la obra. ¿Cómo viviste este encuentro el otro día y con qué te quedaste de la figura de Dora del Hoyo y de Nisa González?
Bueno, buenas tardes otra vez. Yo conocía un poco la figura de estas dos mujeres leonesas, pero me gustó mucho la conferencia que impartió don José Carlos Martín de la Hoz. La verdad es que es una maravilla escucharle y me gustó mucho lo que dijo de estas dos mujeres. Además, digo que yo viví de niño una anécdota personal. De niño viví una temporada en los Picos de Europa, en Valdeón, y Dora del Hoyo nació en Boca de Huérgano, que es un pueblo que está muy cerca de allí. La gente se conocía en todos los de Posada de Valdeón y Boca de Huérgano. Entonces siempre he tenido, digamos, con un cariño especial y he leído algunas cosas de su vida extraordinaria. Soy muy humilde, pero muy extraordinaria. Y siempre, pues nada, estuve muy contento, lo diría, en aquella conferencia.
Se habló de santidad. En este mes hemos hablado de la santidad también y de la exhortación del Papa Gaudete ex Exultates, el mes de la memoria de los difuntos en toda la Iglesia. El Opus Dei es una institución eclesial que tiene en su mismo ser esa centralidad de la santidad. ¿Se puede vivir, Santiago, la santidad que se proponía San José María Escrivá de Balaguer hace ya 95 años en nuestro tiempo?
Bueno, yo creo que sí, yo creo que es difícil, pero es posible y bueno, y hay que intentarlo. Bueno, yo por lo menos lo intento, muchas veces no lo consigo, pero mucha gente creo que sí lo va consiguiendo. Y con el ejemplo de personas como estas dos leonesas, pues todavía pues nos resulta más fácil.
Santiago, ¿qué te aporta en tu experiencia de fe, en tu experiencia de vida, formar parte del Opus Dei, estar en esa institución, vivir una manera determinada de experiencia de fe?
Bueno, yo creo que ayuda mucho y aporta muchas cosas. De hecho, se me ocurre ahora ahí en la estampa San José María, que mucha gente conocerá, seguramente, pues hay una frase que dice que la obra es un camino de santificación en el trabajo profesional y en el cumplimiento de los deberes ordinarios del cristiano. Pues yo creo que ahí está la clave. Que para mucha, hay gente que tiene vocación religiosa, gente que tiene vocación de mucho tipo, de cualquier otro tipo, pero la mayor parte de la gente pues estamos en la calle, somos profesionales, estamos casados con niños o chavales ya un poco mayores como yo, y pues ayuda mucho la formación que recibimos y pues nada, esa es mi experiencia y nada, muy contento.
Se habla, Santiago, y es una expresión que ya ha calado mucho en la Iglesia y que en esa espiritualidad del Opus encaja muy bien, de los santos de la puerta de al lado, de eso habla el Papa Francisco en Gaudete et Exultate. ¿Lo tenemos presente, esa realidad? ¿Cómo lo ves tú?
Bueno, seguramente teníamos que tenerlo todo mucho más, pero efectivamente el Papa Francisco insiste en esto de los santos de la puerta de al lado y hay que hacerle caso, porque la verdad es que si uno lee despacio, a pesar de cosas que se oyen por ahí, pero si uno lee despacio los escritos de ese Papa, me parecen todos maravillosos. Y bueno, yo humildemente digo, he procurado seguirlos. Por ejemplo, que nos queda poco tiempo, pero te cuento, José María, que este Papa ha insistido mucho, por ejemplo, en el ayudar en lo posible pues a la gente más desfavorecida. Entonces a mí, por ejemplo, se me ocurrió, encajando con la espiritualidad también de la obra, se me ocurrió que lo que poco podía hacer seguramente, pero se me ocurrió, digo, bueno, ya que soy profesor universitario, voy a ver si animo a algún amigo o a varios amigos, a muchos amigos, a dar una serie de conferencias, por ejemplo, que hemos dado durante dos cursos académicos en la cárcel, a los presos de la cárcel. Bueno, entonces salió bastante bien. por lo menos por parte, sobre todo de mis amigos, que la mayor parte no son creyentes o muy poco practicantes, pero que, pues nada, pusieron toda la carne en el asador y hicimos una cosa, pues que, bueno, se me había ocurrido a mí, pero bueno, en el fondo siguiendo lo que quería el Papa, pues ayudar a la gente más desfavorecida. En este caso, pues con una serie de conferencias que, bueno, resultaron muy bien, creo yo, porque fueron como más de 100 personas, más de 100 presos los que escucharon y creo que aprendieron mucho.
Pues muchas gracias a Santiago Domínguez por trasladarnos esta experiencia en la senda de la memoria de esas dos personas, Dora del Hoyo y Nisa González. Con esa referencia llegamos al final de este espejo. Volvemos el próximo viernes, espejo de la Iglesia Diocesana, aquí en Cope León. Hasta entonces, un saludo a todos. Gracias por estar ahí.
Gracias.
En Mediodía Cope, el espejo.
Estar informado.